Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la hora primavera. Las 12 y casi 40 minutos de este miércoles 11 de diciembre. Bienvenidos todos en COPE Radio Lebrija y en nuestro canal de Punto Diario de YouTube y también en radiolebrija.com. Hoy hemos comenzado con la Nochebuena Jerez antes de que cantara aquello de Así canta Jerez, que es lo que más se está escuchando ahora mismo. Bueno, ayer estuvimos en la inauguración del Belén navideño. Alejandro Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes, no te voy a preguntar por el Belén. ¿Eh? ¿A quién? A los auriculares, sí, ya, ya. Está ya bajado, digo, ¿no se te escucha? Hola, hola. A ver.
¿Ahora?
Bueno, ¿no? Es raro.
Bueno, no lo sé, a ver, me está poniendo por otro micro.
Antonio, mira, que, sí, ¿por qué micro está entrando este hombre? No se escucha, hola, probando 1, 2. A ver, no, no, no. Coge el otro, a ver si se te escucha mejor. Estas son las cosas del directo que yo siempre digo que pasan en... ¿No llega? Claro. ¿O sí? ¿Qué?
A ver, bueno,
bueno, venga, cambia el cable, no pasa nada. A lo que vamos, no vamos a hablar hoy del Belén, porque aquí se armó el Belén, el que se está armando ahora mismo. Que ayer se inauguró el Belén de la Casa de la Cultura, que os recomiendo que vayáis a verlo, que está preciosísimo el Belén.
¿Ahora?
Ahora.
¿Es el micrófono?
El micrófono. No te vamos a preguntar por el Belén, porque no lo viste, pero bueno, no, si no lo has visto un poco por...
No, sí, claro, en el vídeo lo he visto.
Está muy bonito, ¿no?
Sí, sí, está muy bonito. Está súper... Muy completito.
Muy completito. La verdad es que sí, que está súper bonito. Así que os recomiendo a todos que vayáis a verlo. ¿Qué?
Muy grande me pareció el Belén.
Es que el Belén es, sí, es prácticamente, mira.
¿Es el salón de Atontero?
Bueno, casi, casi. O sea, hay sitio para que los niños que ya estoy yo escuchando, ya he visto a niños que van ya para ver, sí, el Belén de la Casa de la Cultura. Bueno, hoy en nuestro programa no está el abuelo. Pues tú sabes por qué no está el abuelo.
¿Por qué?
Porque está la Antonia en la ITV.
Ah, está la ITV. Vale.
hoy no le toca a él. Le toca a la Antonia en la ITV. Ya tienen una edad. Así que hoy vamos a hablar de cosas bonitas, de mensajes de esperanza sobre todo, y de mensajes de ilusión, y de mensajes fundamentalmente de generosidad. Feli, buenas tardes.
Buenas tardes, María.
Acércate un poquito al micro. ¿Cómo estás, primero que nada?
Bien, estamos bien, hija.
Oye, viene bien acompañado, ¿no?
Hoy parece que sí, hoy nos ha tocado. La hemos convencido.
Pepi, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Mira, yo quería hablar con Feli porque, Feli, el otro día publicaste en redes... tú eres un hombre como yo que te gusta el de redes, a mí me gusta, y sobre todo cuando vamos a hablar de cosas bonitas, ¿verdad? Y el otro día publicaste un mensaje muy bonito, ¿no?, sobre lo que pasó hace 12 años, ¿no?
Correcto, el día 28 de noviembre se cumplieron 12 años desde que ella me donara su riñón, y siempre me gusta cada año, evidentemente, recordar un acontecimiento que para mí es más importante, es la segunda vida que tengo.
Porque tú ya, cuando Pepi te dona riñón, que ahora vamos a hablar con ella, va a contar ese proceso, o sea, tú ya que estabas ahí, que... o sí, ¿no?
Sí, yo ya estaba trabajando y ella lo sabe, que cuando yo ya no podía, yo con mi cuerpo. Llegaba atrás de trabajar, tenía que almorzar, irme otra vez a la tarde a trabajar, y el cuerpo ya no respondía bien. Y la próxima revisión que tuve, pues me dijeron que ya hasta aquí llegamos.
Antes de que te digan hasta aquí llegamos, te dice, venga, ahora tenemos que hacerte un trasplante. Bueno, pasaste por la diálisis y todo eso, ¿no? Tenemos que hacerte un trasplante. Cuando a uno le dicen... la opción que hay y que nos queda es el trasplante, ¿qué pasa por la mente del paciente? ¿Qué pasa por tu mente?
Hombre, yo ya después de tantos años en prediálisis, pues más o menos sabía que tenía que llegar el momento, tanto de diálisis como de trasplante. Y claro, cuando te dicen el médico, tú nunca te lo esperas, María, porque te ves medio bien, pero cuando llega el momento y te dice la palabra que tenemos que pasar a trasplante, tenemos que ponerte en lista de espera. Ya te van explicando el proceso de diálisis, de cómo va a ir, si las quieres en tu casa, si las quieres allí en el hospital. Evidentemente, pues ya la vida te cambia por completo. Ya no tienes esa facilidad que tú tenías, estar por la calle, para arriba y para abajo. Pero bueno, surgió la posibilidad de que ella fuera compatible en ese sentido y fue la salvación para mí, porque no tuve que entrar en diálisis.
Claro. Una pregunta, Feli. Te dicen, te hace falta un trasplante, y supongo que te dan las opciones, un trasplante que puede venir de un una persona anónima, o te dicen, puedes buscar entre los tuyos a ver si hay alguien que sea compatible contigo, ¿no? Supongo que te ofrecen las dos alternativas. no sé cómo va esto, pero me imagino que va así, ¿no?
Lo mío fue distinto porque a mí no me dio ni tiempo de pensar eso, porque ella se ofreció del tirón. Ella no quería verme en la máquina, en diálisis, y del tirón ella, vamos, sin decirme a ningún médico, ni yo sabía nada de eso, ni explicaciones ninguna, ella dio el paso de decirle al médico si había alguna opción para poder donar en vida. Y así surgió, todo rápido, fue todo bastante rápido.
Pepi, tú estás allí, el médico le dice, tú ya, trasplante o diálisis, y tú, ¿en ese momento no te lo piensas o tú te lo piensas un poquito y lo cuentas? ¿Cómo va esto?
No, yo ya lo veía venir, yo iba con él todos los días allí a las consultas, que iba cada dos meses a hacer analítica, y al médico le estaba diciendo que el momento iba a llegar. Y a él no le dijeron eso, le dijeron que tenía que escoger la diálisis que quería. Si era peritoneal, que era en la casa, o era en el hospital, porque hay antes que hacer una operación, meterle una fístula en el brazo o en la barriga, le tendrían que meter un catete. Entonces yo, cuando le dijeron eso y él firmó los papeles y eso, y estaba pensando, yo le pregunté al médico, el médico no me dijo a mí nada, yo le pregunté, digo, ¿esta opción existe? Dice, sí que existe, si usted quiere se puede hacer las pruebas. Así empezamos. Entonces ya me mandó a trasplante y ya el médico me dijo las cosas que tenía que ir haciendo, las pruebas que me tenía que ir haciendo. Primero me preguntó el grupo sanguíneo y yo le dije que era positivo y dice, bueno, eso dice usted, nosotros lo vamos a confirmar. Entonces me lo hicieron a mí, se lo hicieron a él, dice, esto va, ha empezado bien, tenéis el mismo grupo sanguíneo, ya según las pruebas que vayamos haciendo vemos si eres compatible o no. Y por lo visto fue que sí.
Pero, tuvimos un pero montón es que, de meses. Es que tú me estás diciendo que yo le planteo al médico.
Sí, porque yo lo había escuchado. Yo qué sé, la había mirado por ahí, la había visto que esa opción existía.
Pero tú ya antes le había dado vuelta en tu cabeza, ¿no?
Hombre, claro, yo ya lo veía venir y él cada vez estaba más cansado.
Sí, que tú veías venir lo de él.
Todo,
yo no te estoy preguntando de eso, estoy preguntando de ti, de tú, sí. De tú decir. Es que ves, le voy a dar un riñón, o sea, que no es que voy a estar allí con 20 días al pie de la cama cuidándolo, no. Que le voy a dar un riñón.
Sí.
O sea, ¿eso cómo se piensa, cómo se madura, cómo se...?
Yo lo pensé y digo, bueno, él decía siempre, eso no va a ser, tú vas a hacerte las pruebas, pero al final no va a dar resultado porque no va a poder ser. Digo, bueno, yo voy a intentar, a ver. Yo lo pensé, claro, yo lo pensaba muchas veces, pero no se lo decía él, hasta que llegó el momento y que sí podía hacer. Pasaron dos años desde que yo me hice las pruebas, porque su riñón estaba aguantando ahí como podía, a duras penas. Y el médico decía, todavía no ha llegado la hora, porque hasta que el riñón no deje de funcionar un 14%, por debajo de un 14%, el trasplante no se puede hacer, porque eso no se puede hacer, que eso es así. Entonces, pues, estuvo aguantando ahí un montón de tiempo, pero estaba muy cansado, tenía mucho sueño, la comida también es horrible, lo que hay que comer ahí, porque ahí no se puede comer. En la situación no comía casi de nada. Esa vida que llevaba era, yo qué sé, no se puede comer.
¿Y tú horrorosa. En esos dos años no tuviste ninguna duda de estas de decir...?
No, la única duda que tuve, que digo, han pasado dos años, a lo mejor ya yo no estoy como antes, a lo mejor ya no puede ser. Esa es la única duda que tuve, porque dos años en una persona me puede pasar cualquier cosa, me puede entrar cualquier cosa, ¿no?
Vale, y te pregunto ahora, el médico cuando le dices, venga, yo es mi marido, yo le quiero donar mi riñón, tal... Supongo que el médico te pondrá todos los pros y todos los contras,
sí,
¿no?
Sí,
¿y
sí.
cuáles son los contras?
Muchos, los contras,
¿no?
Son muchos. Yo tuve que ver a un psicólogo, me hizo una evaluación psicológica. Después el médico de trasplante renal, que era un hombre mayor, que decía las cosas claras, que no se cortaba. Decía, bueno, tú suponte que tú tienes un accidente y ahora pierdes un riñón, te ves la situación suya. ¿Tú te lo has pensado bien esto? Digo yo, sí. Suponte que tu riñón deja de funcionar, tú vas a ser la enferma. Y él va a estar bien, ¿tú estás segura? Bueno, hombre, me estaban intentando convencer que tú puedes donar el riñón, sí, pero que si en la puerta del quirófano tú te echas para atrás, no pasa absolutamente nada, porque una cosa es tener miedo y otra cosa es tener pánico, me decía. Si tú quieres echarte para atrás, tú te puedes echar para atrás en cualquier momento, incluso en la puerta del quirófano. Digo, no, yo me lo pensaba muy bien. Él intentaba convencerme para que yo estuviera todo lo segura posible, que no tuviera duda ninguna. Sí, intentó convencerme un montón de lo contrario, pero yo decía que no, que iba a seguir para adelante.
Que yo es que yo creo eso que es una cosa muy normal que el médico y el psicólogo te digan, oiga, que lo que está haciendo no
es
que le está dando
cosa.
Claro, que está dando algo que te puede hacer falta a ti.
Que te puede hacer falta a ti, eso me decía. Dice, te puede hacer falta a ti en cualquier momento. Tú te puedes ver en una situación y puedes estar en la situación que está él ahora, digo ya. Pero tú eres muy joven ya, todas esas cosas me las decía, sí, me lo decía.
Claro, y yo aquí lo que veo es que muchas veces cuando estamos hablando de esto, a lo mejor vosotros no tenéis niños, ¿no? Pero los que somos padres, al momento dices, yo por un hijo doy la vida. pero por mi pareja a lo mejor no la doy, porque es mi pareja hoy, pero mañana a lo mejor ya no lo es. Es decir, que todavía tiene un valor añadido, Pepi, ¿no? Sí, que ya. Supongo que eso también te lo dirían los médicos. Bueno, que no es tu es tu familia, sí, sí, pero que no es tu sangre.
Eso sí.
Me refiero a eso.
Sí, sí, también me lo decían, pero yo me lo pensé muy bien y yo no iba a echar, no iba a dar vuelta atrás. También me dijeron que podía salir mal, que tenían una cama preparada en la UCI por si acaso me hacía falta, que no, a lo mejor no, pero que todas esas cosas podían pasar, que a lo mejor me tenían que poner una transfusión de sangre, que había muchas cosas en contra, que podía hacer para nada, que el riñón no funcionara y que no lo tuviera yo ni él tampoco, sí, también podía pasar, pero no fue así. Yo eso te lo tenía claro, digo, a lo mejor lo hago y resulta que no sirve para nada, pero bueno, sirvió. Bueno, es la primera vez que pasa, ¿eh?
No es la primera vez. Feli, qué responsabilidad, ¿no? O sea, tú te dices tu mujer, yo te voy a dar riñón. Y, o sea, no sé, yo me imagino que tú... bueno, no te queda vida para agradecerle, por supuesto. Hombre, por supuesto. Pero aparte de ese agradecimiento, supongo que al principio te embarcaría la emoción, o sea, lloraría. No sé si en algún momento le dijiste déjate ir, sí. Si le dijiste que bien, no sé, ¿cómo reaccionaba
uno? No, yo le dije que no, yo le dije que para qué vamos a estar los dos enfermos, que con uno ya había bastante. Y para que era, yo no quería que ella fuera, porque hombre, ya tengo ya la enfermedad para mí, ¿no? Pero para ella, que estaba sana en ese momento bastante bien, y ahora verse, como dice ella, que cualquier situación te puede ver tú enferma de verdad. Hombre, yo miré por ella también, yo no quería que lo hiciera. Ya sí, ahora ya 12 años después, y viendo lo que ha pasado y lo que hemos pasado, encantado de la vida, claro, todos los días agradecido.
Uh-huh. ¿Cómo esos 2 años que ella dice, bueno, que estabais ahí, digamos que tienen que pasar, porque tú, cómo fue, no sé, yo primero me pregunto, el momento en el que os llevan a quirófano, y el momento en que os despertáis, cada uno tenéis unas sensaciones, seguro. ¿Cuáles fueron las tuyas cuando ya voy para el trasplante? Y que no, porque tú tienes...
Yo lo pasé muy mal,
tú,
María.
Tú tienes el miedo de... ¿No lo rechazaré o no? Supongo que no sé.
Yo te voy a contar la verdad. Yo la noche antes me quería ir del hospital. Por ella, porque no quería que ella diera, que no se metiera en quirófano. Allí hubo dos amigas mías, ahora las considero amigas ya como hermanas, que estaban en la misma situación, que habían pasado 2 veces por el mismo problema. Entonces, ellas fueron las que estuvieron hablando conmigo, me convencieron, tranquilo, que va a salir todo bien, Félix, verá cómo no va a hacer esto, va a ser una cosa muy bonita, va a hacer... Y entre ellas dos, pues, me tiraron para adelante, pero que yo lo pasé muy mal. Yo la noche anterior era tremendo el pánico que tenía. Después ya en quirófano, antes de entrar en quirófano, ve a toda tu familia, tíos, primos, hermanos, familia, mis padres, todo el mundo. Como yo me quedé, digo, bueno, pues ya está, si me voy a quedar dormido ahí dentro, si salgo bien, si no, pues... Se acabó, ya está, dormí otra vez, no pasa nada, pero gracias a Dios se le todo bien.
¿Y cuáles son los primeros recuerdos que tiene Félix de cuando te despiertas y...
Mi madre.
Y te dicen...
Mi madre. Cuando yo abro los ojos primero, lo primero que veo es mi madre. Yo me quedé, vamos, paralizado, porque es abrir los ojos y la llamaron a ella para meterme en la sala antes de despertar. Y cuando yo abrí los ojos, lo primero que vi fue mi madre. Y eso fue ya, digo, esto es lo más grande del mundo. Es muy bonito ver, despertar y ver a tu madre, es lo más grande. Y después me acordé de ella, evidentemente, le preguntaba por ella, dónde estaba Pepi, no me decían nadie, pues bueno, pues estará bien. Todo el mundo me decía, no, tranquilo, que está bien. Hasta que no vino el médico a confirmarme, tranquilo, que ha salido todo muy bien, que ella está muy tranquila, entonces me quedé ya más tranquilo.
Claro, dices tú, es que despertarte y mirar a tu madre, que tiene que ser como decir, estoy vivo, primero que nada.
Dice, es lo primero.
Estoy vivo, y esto ha salido, y está aquí tu madre, que al final... Las madres, cuando tenemos madres, pensamos que son las personas que nos van a proteger el resto de la vida, ¿no? Aunque vosotros estáis en este momento protegiéndola a ella. Y en tu caso, ¿cómo fue la noche anterior? Porque él dice, yo me quería ir, y tú la noche anterior...
No, hombre, estaba un poco nerviosa, pero no... Yo lo único que pensaba, que a ver si salía bien o no. Yo, me dijeron que iban a venir a las 7 de la mañana por mí, eran las 11 de la mañana y yo estaba en la habitación. Y estaba un poquillo agobiada, porque digo, esto... Usted a las 7 de la mañana se levanta, que el primero va a ser usted. Y eran las 11 de la mañana y ellos también habían venido. A las 11 vinieron por mí ya, cuando entré en el quirófano. Yo entré tranquila. Y yo, cuando me desperté en el despertar, pensaba, ¿y yo dónde estoy? Y yo, es que no... En primer lugar, no sabía dónde estaba. Y cuando me desperté, digo, ¡ay, Dios mío! Y este hombre, le habrán hecho ya el trasplante, ¿estará bien? ¿No estará? Yo, a mí no me decían nada. Hasta el otro día no supe yo que lo que había pasado con él. Porque yo salí, yo entré primero por la mañana, salí sobre las 3 de la tarde y a las 3 entró él. Y eran las 7, las 8 de la tarde, y yo, cuando me desperté, me llevaron a la habitación, pero yo estaba muy aturdida. Al día siguiente por la mañana vino el doctor Pérez Bernal, que entonces trabajaba allí de coordinador de trasplante, estaba él entonces, y vino a decirme que había salido todo bien, que estuviera muy tranquila, que el Félix estaba en la UCI, pero que iba ya para la habitación. Y que tenía que decidir quién es la persona que se quedaba con él, porque en una semana no podía salir ni más persona de allí. ¿Que quién se iba a quedar con él? Digo, pues yo no lo sé. Entonces fueron a hablar con su familia y me dice, pero tú tranquila, que él está muy bien, ya te iremos informando. Hasta que no vino el médico por la mañana, yo no sabía nada.
¿Qué?
Es una situación difícil, ¿eh?
Claro, es lo que te iba a decir. Digo, o sea, si hay algo, lo malo de las cosas que nos pueden pasar es la incertidumbre, porque tú en tu imaginación...
Yo pienso de que estará bien, me estarán engañando, hasta que no vino el médico y me dijo, yo soy el doctor Pérez Bernal, Félix está bien, ya lo hemos visto ahora mismo, y él va para la habitación, lo van a llevar abajo, le van a hacer una prueba, y ahora va para el cuarto, ya una persona se tiene que quedar con él, tú no te preocupes que él está muy bien. Eso es lo único que me dijo, ya está. Y ya entonces yo así me lo creí, porque era el médico el que me lo dijo.
Claro, claro.
Pero fue difícil.
Es difícil. ¿Y tú estuviste cuánto tiempo ingresada?
Pues 6 o 7 días.
¿Y qué tal? Bien. ¿Tú en una habitación normal?
Una habitación normal, tenía mucho dolor, porque el riñón lo sacan por aquí, por delante, no lo sacan por el lado, y eso te mete unos gases o unas cosas para poder coger el órgano, y eso duele un montón. El médico me dijo, cuando te puedas levantar, puedes ir a verlo, pero puedes ir en una silla de ruedas. Tú no te vayas de la valiente y vayas ahí andando, porque no puedes andar. Eso fue muy doloroso, la operación es dolorosa, ¿eh? Bastante dolorosa.
Uh-huh. Feli, ¿y tú una semana en la cárcel? Dos semanas en la cárcel, ¿no?
Pero bien, no,
Acércate. Y cuéntame, ¿quién estuvo bien, la primera semana contigo?
Bien, porque ayer trato de los enfermeros, las enfermeras, eso es una familia. Eso es una segunda familia, porque eso te tratan con un cariño y una alegría que te vienes arriba. Te vienes arriba.
¿La primera semana? ¿Que era la que no podía salir
nada? Los primeros días más complicadillos, María. Los primeros días sí me entró fiebre, el azúcar alta, evidentemente. Se salen cosas que... Pero vamos, la atención, pero...
¿Y había solamente una persona contigo que podía estar?
Sí. Allí nada más que podía entrar una persona. Estaba mi padre en ese momento. Sí.
Tu padre, o sea, contigo. Y tu padre, que parece que iba a la luna, ¿no? Esterilizado, supongo.
Sí, el protocolo muy estricto.
Como lo que hemos visto del COVID. El COVID, más...
parecía una cosa parecida, sí. Muy estricto, la limpieza, la higiene, todo, totalmente.
Ajá. Uh-huh. Y tú, o sea, ¿recuerdas eso? Pues como que te dolía, vamos, que no era fácil, ¿no?
No, fácil no era. Yo cuando veía tantos cables, tantas cosas, digo, ¿esto qué? Dios mío, ¿dónde estamos metidos? Pero bueno, se va asimilando poco a poco, María. Los días van pasando y te vas ya acostumbrando cuando te dicen, dentro de 2 semanas estás en casa si Dios quiere. Pues lo que haces es eso, contar los días, no hace otra cosa.
Ahora yo quiero imaginar, fijarse, yo estoy intentando imaginarme yo aquí en mi película mismamente, cómo fue el reencuentro, o sea, Pepi, tú fuiste a verlo a él, porque sí, a ti sí. Te dijo el médico, tú dentro de tal día puedes ir a verlo en silla de ruedas, no te vayas de la valiente.
Sí, sí.
¿Fuiste en silla de ruedas?
Sí, fui.
¿Y qué pasó? Cuéntame, ¿qué
bueno,
pasó?
Bueno, pues nada.
¿Quién lloró primero?
Él. Este que es muy llorón. Él se puso a llorar, digo, pues no lo lloro, ya pasó, ya estamos bien, no pasa nada, pero claro, él se puso a llorar, pero digo, tranquilo, que yo estoy bien y tú también. Yo me tuve que ir del hospital y dejarlo allí. Yo estaba en mi casa y él estaba allí solo. Digo, esto no puede ser. Yo me quería quedar, dice el médico, usted está loca, usted cómo te va a quedar aquí si usted está en la misma situación que ahora mismo. Hombre, fue muy bonito el reencuentro, yo quería verlo bien, pero este se puso a llorar. Esa.
¿No lloraste, Pepi, en serio?
No lloré. No lloré.
Ella es fuerte. Pasas cosas fuertes, María.
Bueno, era. Ya no soy tanto.
Bueno, pero yo la veo a ella fuerte, la fortaleza que tiene.
Hombre, lo que hizo ya de momento tenía por dentro, pero no lloré. Hombre, el público no lloré. Yo allí no lloré. No lloré.
¿Y tú, feliz?
Este sí.
Yo sí, yo me derrumbé totalmente. Totalmente, porque cuando la vi, además, la enfermera me lo decía, dice, va a venir tu mujer. Digo, ¿cómo? Digo, sí, va a venir ella a verte ahora. Y entonces, nada más verla entrar con el pasillo, ya me quedé... Me desmoroné entero. Fue muy emocionante.
Porque tú no podías ni tocarla...
No podías verla.
¿Tú podías verla por el cristal o dentro?
No,
estaba dentro, pero vamos, lo que tú dices, en dos justitos y el tiempo justito. No te creas tú que te van a dejar media hora. Fue 10 minutos, un cuarto hora, no fue más.
¿Qué le dijiste?
Yo llorando, como dice ella. No toca a Diana llorar, María. Otra cosa nada.
No sé. Yo lo veo como una cosa normal. La gente dice que no es normal, pero para mí fue una cosa normal. Lo que yo hice, yo qué sé.
Normal, ¿no, hombre? Yo lo veo muy fuerte, pero normal. Dice, ella, por eso te digo que ella le...
Bueno, a lo mejor es así, porque como yo me encuentro bien, a lo mejor si, yo qué sé, hubiera salido mal, pensaría otra cosa, pero yo no lo veo para tanto. Es que a mí no me gusta hablar de esto. yo qué sé.
Hombre, doy fe de que no le gusta, que nos ha costado. Ahora voy a decir yo una cosa. Nos ha costado Dios y ayuda
convencerla. Que no me gusta hablar de esto.
Pero vamos a ver, Pepi, ¿cómo vas a decir que es una cosa normal dar una parte de tu cuerpo que, como tú dices, te han dicho los médicos, ojo, que esto mañana te puede hacer falta, a tu marido o a tu hijo o a tu hermano? Quiero decir, al final esta, o sea, esta, hay cosas que no se compran ni se venden, por no. ejemplo, un riñón, y tú se lo diste, normal, te diría la gente, te dirá la gente que normal, no. normal. Yo no sé tu familia si intentó quitarte las ganas.
Mi madre sí, porque era mayor, era muy mayor, y yo también, hombre, yo lo comprendo, que ella era muy mayor y temía porque era una persona mayor de esta antigua, que se creía que me iba a pasar cualquier, hombre, se creía, no, que podía pasarme cualquier cosa. Mi madre sí, intentó, que decía, chiquilla, tú no estás bien, ¿cómo vas a hacer eso? Y te pasa algo, pero era muy mayor ya, tenía 80 años cuando pasó eso. Hombre, no pudo estar allí porque no podía, no andaba ya bien ni nada, y entonces ella estaba sufriendo.
Que yo estoy segura, Feli, que más de uno le dije, pero tú a ti, te ha ido la cabeza, ¿no? O sea, le va a dar un riñón, ¿no? Que
sí,
es normal, normal, ¿no? Porque
ella le da la naturalidad a las cosas, pero normal, ¿no? ¿Cómo va a ser normal? Es una cosa importante, fuerte y que queda para marcar para toda la vida. Para mí es un gesto increíble, vamos.
Cuéntame cómo fue el día que llegaste a casa.
Oh, el recibimiento de los vecinos fue... Llegamos tarde, pero vamos, la gente, no sé cómo se enteraron, pero sabía que llegaba. Y la verdad es que mis vecinos, no tengo palabras para agradecer cómo me recibieron. Aparte, era ya en esta fecha, cerca de la Navidad, cuando llegué. Llegué un 13 de diciembre, que no se me olvida. Y me acuerdo que el coro de la Aurora, que era mi amigo Agustín, que vivía detrás mía, e iban cantando por las calles en esa época, María. Y yo me quedé blanco cuando me dijeron, va a venir el coro de la Aurora a cantarte ahora. Digo, ¿cómo? Dice, sí, va a venir Agustín, que me ha dicho que va a venir con el coro, que están dando vueltas por las calles, van a venir aquí a casa. Y cuando yo lo escuchaba de lejos, yo no podía salir a la calle, evidentemente, ni nadie podía entrar allí en mi casa. Pues entonces yo me salía un poquito a la terraza porque la emoción era tan grande para ver el coro cantándome, Agustín cantándome, y eso me dejó marcado también. Eso fue muy emocionante también.
La verdad es que son momentos que yo me imagino que no son nada fáciles, esos momentos, y sobre todo por esa emotividad. Bueno, lo mejor de todo esto, Pepi, es que luego ha ido todo evolucionando y sin ningún tipo de problemas, ¿no?
Hombre, ya ha estado 12 años viviendo, ha tenido que ir a diálisis, fue eso mucho, ¿no? Le ha quitado un golpe muy grande. Yo, hombre, tiene sus problemillas porque las personas trasplantadas tienen que tener mucho cuidado con las cosas. Todas las infecciones y todas las cosas las pillan. Es otra vida diferente, pero no la vida de una máquina. Hombre, no tiene nada que ver. Que sí, que tiene que tener cuidado, que tiene que lavarse mucho las manos, que tiene que... Muchos protocolos, pero que la vida y la comida que comía, que antes no comía, no podía comer de nada. Yo te digo lo que comía y dice, ¿cómo va a vivir con eso? No podía comer fruta, no podía comer verdura, la comida tenía que lavarle las patatas, echarla por la noche en agua, no podía comer de nada, ni fruto seco, ni polvorones, nada, no podía comer de nada, porque el potasio se le quedaba en su cuerpo y como él no lo elimina, pues todas las cosas que tuvieran potasio no las puede comer, porque se sentía todavía peor. La carne había que pesarla, el pescado, si comía carne no podía comer pescado, si comía un yogur no podía beber leche, un disparate. Una fruta al día, manzana o una pera, y no le gusta, con que no sé lo que comía, no podía comer absolutamente de nada. Esa vida es 5 años así, se llevó con esa comida.
¿Y eso cómo se sobrelleva? Cuéntame, porque qué es lo que me está contando. Yo estoy ahora mismo,
sí, la comida es...
Yo cuento una anécdota, ¿no? La he contado más de una vez, pero la vuelvo a contar, que mi hija tiene SIBO, ¿no? Que ahora esto está de moda, las bacterias, yo creo que va como todo. Bueno, esto es una bacteria que se cura. Una bacteria que se coge en el estómago y ya sabéis que hincha mucho, que tal y que cual, y que durante 2 o 3 meses pues tienen que estar prescindiendo de un montón de alimentos que contienen esa tol y unos antibióticos. Y me mandó ella lo que el médico digestivo le había puesto, o sea, cuál era esto, que era lo que no podía comer. No podía comer cebolla, no podía comer tomate, no podía comer no sé qué, no podía comer no sé cuánto. Y yo le digo, esto y morirse es lo mismo. Y no estamos hablando de nada de... ni de la mitad de lo que ha dicho tu mujer. O sea, que tú, ¿qué comías, chiquillo?
Yo qué sé, yo la comida ya la preparaba, yo le echaba limón a todo, María. Como no podía comer nada, ninguna cosa, yo le echaba de todo limón a todas las comidas. Te voy a contar una anécdota que fue cuando lo primero que me dieron en el hospital fue un yogur de chocolate. Y yo cuando veo a la chava a traerme el yogur de chocolate, le dije, eso no es para mí. eso no es para mí, porque yo no puedo comer esto. Y dice, chiquillo, que está trasplantado. Dice, pero yo no puedo comer estas cosas. Yo seguía con el tema tabú de la comida, María. Entonces ya se reían allí los enfermeros y decían, sí, feliz, te lo puedo comer, yo. Ya puedo comer de todo. Entonces, cuando me dieron que podía comer de todo, uf, el cambio fue enorme.
Madre mía, es que me lo puedo imaginar, que festín, ¿no? Bueno, ya puedes, o sea, por ejemplo, polvorones esta Navidad te lo va a comer.
Nada, no podía comer nada, María. ¿Qué dices?
Ahora digo.
Ahora, todo lo que me eche. Como lo que sea.
Bueno, pues la verdad es que lo que estamos hablando, estabas contándolo tú también, Félix, no eres el único, el de Brija, hemos visto más casos, por ejemplo, el de Jesús y el de Carmen. Y yo así medio en broma le estaba diciendo, bueno, pues si alguna vez os divorciáis, aquí está la Pepi diciendo, te devuélveme el riñón, es que como esto de devuélveme el rosario de mi madre, que no, que a mí me parece un gesto, Pepi, súper altruista, generoso, porque al final le has dado la vida. O sea, sí, eso nada más y nada menos que le has dado la vida.
Le ha dado la vida, sí.
Le ha dado la vida, eso es.
Lo que tenía él no era vida ya. Siempre tenía sueños, siempre estaba cansado. No sé, eso no era vivir. Las personas se creen que no, pero él porque no estuvo en la máquina, pero la vida de una persona que espera un órgano es difícil, ¿eh? Es difícil antes.
Han nombrado antes al doctor Pérez Bernal, es como un ángel, ¿no?
Sí,
o sea, eso
es una persona.
Es una maravilla, eso es increíble.
Es que está hablando y te transmite, hablando todo lo que diga, yo qué sé, hay que escucharlo, una buena una persona maravillosa, sí. Aquí ha venido muchas veces a Lebrija.
Sí, sí, mucho, mucho. Bueno, os doy la gracia, pero antes, Feli, ahora prácticamente estáis de cuidadores, ¿no? Porque la situación en casa, porque pues, tu padre, que era el que estaba bien, Miguel, desde aquí le mandamos un beso grande a Miguel, tampoco está bien ahora, ¿no?
No, él tampoco está bien, tuvo un problemilla y va tirando como puede el pobre, pero no está bien tampoco. Y la situación de mi madre, pues tú la conoces, María. Lleva ya, al mismo tiempo que llevo yo trasplantado, lleva ella con el Alzheimer, ya está en la fase final. Y bueno, la sacamos todos los días de paseo, la podemos lo que podemos, pero sabemos que no es nuestra madre ya, que es muy duro ver lo que estamos viendo ahora.
Y la verdad es que tu padre, que era como, bueno, que era y es una persona, ya no tan activa, pero que ha sido tan activo, ¿verdad?
Sí,
supongo
siempre.
Que os costará mucho trabajo también asumir eso, ¿no?
Hombre, claro, él estaba al pie del cañón siempre, él ha estado, nosotros hemos ido siempre los hijos, pero el que estaba allí diario y dormía allí era, ¿eh? Pero él del año pasado para acá ha pegado un bajonazo muy grande y ya no tiene nada que ver.
Y que tú puedas estar ahí, gracias aquí a la señora, Pepi, es que eso también es verdad, que al final la vida evoluciona de una manera, que
hombre,
es verdad,
claro.
Todo lo que estamos hablando, una cosa va detrás de la otra, ¿no?
Sí, es verdad. Hombre, él tiene una calidad de vida que yo no sé dónde estaría ahora, si se hubiera trasplantado o no, si estaría en la máquina, yo no sé dónde estaría, porque eso no lo sabe nadie. No estaría esperando un órgano, lo tendría ya. Yo no lo sé. Yo lo sé que... Hombre, yo veo ahora que es más común, que hay mucha gente que sí lo hacen ahora. Antes cuando yo lo hice, no era tan normal que la gente diera un riñón en vida, pero ahora sí lo hace mucha gente. Hombre, no igual que de un fallecido, pero sí lo claro. Hacen mucha gente. Una madre por un hijo, o una mujer por un marido, o un padre por una hija, sí lo hacen mucha gente ahora. Porque, hombre, es más fácil, quita mucha gente de la lista de espera. No
claro
es lo mismo que,
sí. Que
espera un órgano y tú no sabes cuándo te va a llegar.
Claro que sí.
Puede
claro
ser
que
un
sí.
Año, puede ser 10.
Bueno, pues nos alegra mucho haberos tenido a los dos aquí, a Pepi y a Feli, que creo que al final estamos hablando de generosidad en un tiempo en el que la Navidad, que todo es tan bonito, pero vosotros, yo supongo, Feli, que tú celebras varios cumpleaños, ¿no? O sea...
Sí, sí, por supuesto.
Porque
por supuesto.
Yo lo celebraría, vamos.
Es que este para mí es igual. Es que, vuelvo a repetir, María, una segunda vida. Claro. Segunda oportunidad que me ha dado la vida y la aprovechaba, ya está. Hay que aprovecharlo todo.
Claro que sí, Pepi, tú también lo celebras, ¿no? O sea,
hombre, claro, yo lo veo bien a él y eso me satisface a mí, hombre.
Imagínate,
claro,
o sea...
Porque por lo menos ha merecido la pena.
Ha merecido.
Ya 12 años,
sí.
Hombre, Dios quiera que le dure mucho más, ¿no?
Y a mí me da la impresión, y fíjate, esto es una impresión solamente, a los matrimonios que conozco que no tenéis hijos, o sea, tenéis una unión como más fuerte que la que tenemos hijos, fíjate
sí,
lo que te digo,
verdad.
Porque los hijos unen y los hijos separan, o sea, ya... Os lo digo por experiencia propia. Y yo, por ejemplo, veo también en mi grupo de amigas a gente que no tiene hijos y claro, los veo súper pendientes el de ella y ella de él, porque es un amor como mucho más... O sea, el lazo es como mucho más fuerte. No hay nada que... No sé si me explico.
Sí, sí,
sí, sí, totalmente.
No hay nada que rompa ese lazo, ¿no?
Sí, es verdad. Que es verdad.
Eso de que los hijos unen y desunen.
Y desunen también, ¿no?
Claro,
claro.
Claro. Entonces, o sea, que bien, ¿no? Que feliz, que todo estupendo.
Sí, hombre, por supuesto. Estamos súper felices, la verdad que sí. Viajamos cada vez que podemos y disfrutamos, hombre, cada minuto.
¿Estás jubilado?
¿Estás jubilado?
Una jubilación rápida, pero bueno, contento, bueno, porque hombre, gracias a Dios.
A ti no te hubiera gustado jubilarte con la edad que te jubilaron, pero que...
Que gracias a Dios estamos bien, y lo importante, María, no hay que mirar otra cosa.
Claro, eso es lo importante. Estáis bien, estáis fuertes, podéis disfrutar. Puedes comerte los polvorones en Navidad, que son... Y me encanta haberos tenido aquí y que nos contéis esta historia tan bonita, porque al fin y al cabo es una historia que, como dice Pepi, ahora es verdad que lo escuchamos más
sí,
pero que yo no sé la de vuelta que yo le daría a lo que tú has hecho, ¿eh? Muchas.
Hombre, antes también era más joven y antes no, ahora con la edad que tengo ya me da hasta miedo, digo, no sé cómo yo tuve valor de hacer eso, porque, hombre, 12 años para atrás era más valiente que ahora.
Antes era más valiente que ahora. Yo te voy a decir una cosa, Pepi, estoy convencidísima de que si fuese ahora harían lo mismo, seguro.
Bueno,
seguro, ¿verdad, Félix?
Yo creo que sí,
segurísimo.
Seguro, sí.
Muchas gracias a los dos por estar con nosotros.
A usted, de María.
Alejandro, ¿qué tenemos por ahí ahora?
Pues ahora tenemos a Cristian Cotto, ¿no?
¿Por qué? Porque ha hecho un videoclip.
Ha hecho un videoclip nuevo, que ya lo pusimos una vez.
Vamos a volver a ponerlo, que hay que ponerlo, vamos. Bueno, pues ahí habéis visto ese precioso Atravesando Fronteras de Cristian Cotto, que realmente está precioso ese videoclip para la Navidad. Hemos hablado de generosidad, hemos hablado de una historia muy bonita, que es la que nos ha contado hoy nuestro Feli, nuestra Pepi. Qué bonito esa historia. A mí, por lo menos, me conmueve la generosidad de personas como Pepi, que vuelvo a repetir que es que le ha dado la vida a su marido, ¿no? Y sabemos que hay muchos casos, que también los hay en Lebrija, pero yo creo que es muy bueno darle siempre una vuelta a todo esto, porque la gente pasa por situaciones extrañas, por situaciones raras, y lo la vida les pone a prueba muchas veces, y a Félix lo puso a prueba, a Pepi también, y al final pues han resuelto esa situación y 12 años después han venido a contárnoslo. Quien también se ve en situaciones difíciles y se ven en situaciones complicadas y situaciones que también destrozan vidas, son otras personas que también están enfermas, pero que es muy complicado que alguien entienda su enfermedad. Estamos hablando de las personas adictas, que se puede ser adicto a muchas cosas. Parece que cuando hablamos de adicciones solamente estamos hablando de drogas o de alcohol o de ludopatía, la adicción al juego, la adicción al porno, que es una de las cosas que más se está tratando ahora, y sobre todo cada vez más jóvenes en los adolescentes. La adicción a la comida, que también existe. Hay tantas adicciones. La adicción a lo tóxico, que leía yo el otro día un artículo de una psicóloga sobre la facilidad que tienen algunas mujeres, y ahora estamos hablando de maltrato, para repetir patrones con los maltratadores, ¿no? En fin, hay muchas adicciones, y también hay muchas organizaciones y asociaciones que trabajan para ayudar a estas personas enfermas a salir de esa adicción. Hay muchas, nosotros ya los hemos tenido aquí, a Narcóticos Anónimos, pero hoy tenemos también a Cristian y a Juan, que están con nosotros los dos. Uno podría ser el hijo del otro, fíjate lo que te digo. Cristian, buenas tardes.
Buenas tardes.
Juan podría ser perfectamente tu padre.
Sí, claro, por edad sí, me la dobla.
Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué hay?
Ponte el micro, bueno, ahora te gíralo un poquito, ahí, hasta ahí. Digo que podía ser perfectamente Juan, tú, pues el sí, padre de sí. Cristian, porque entonces te decía antes, está aquí mi hijo, que yo tengo 60 y mi hijo tiene la edad de Cristian, o sea, y tú tienes mi edad y podía ser perfectamente su padre. Bueno, ¿he dicho bien, Cristian, lo de enfermo o no?
Sí, por supuesto, la enfermedad es... la adicción es una enfermedad. Para mucha gente lo considera que es un vicio, que somos viciosos, que es un problema, que yo he escuchado durante toda mi vida, yo mismo lo he pensado, que era un vicioso, que tenía malas conductas, que algo no funcionaba dentro de mí, pero realmente hasta que me di cuenta, ¿no? Me pongo en manos de profesionales, de gente que sabe del tema y aprendo, ¿no? Me dicen que esto es una enfermedad mental, de la que yo no soy capaz de tener el control, y una enfermedad que abarca mucho más que el consumo de drogas, porque al final esto es como una pirámide, ¿no? Que la gente cree, la gran mayoría de las personas creen que el mayor de los problemas es el consumo de drogas, o bien, como has dicho, de la comida, de las nuevas tecnologías, pero la enfermedad abarca mucho más que todo eso, ¿sabes? Eso es como la cúspide de la pirámide.
Yo es que, claro, te veía cuando hay gente que te está escuchando por la radio y gente que está viendo este programa a través de nuestro canal de YouTube. Yo te decía que yo te estoy viendo y digo, este niño de qué va a tener, este niño ninguna adicción, si tiene una carita de niño. Entonces, no sé si es que ha sido un recorrido corto, ¿cómo ha sido la cosa? Cuéntame.
No, a ver, yo realmente llevo muchísimos años. Bueno, ahora gracias a Dios ya no, ya llevo más de un año. Sin consumir ningún tipo de sustancia en recuperación, pero yo empecé a consumir muy pequeño, o sea, yo empecé a consumir, probé las sustancias con 12 años, de forma recreativa, o sea, para mí era un juego realmente, y...
¿Con cuántos años?
12.
¿Y cuando te refieres a la sustancia, de qué sustancia estamos hablando?
El hachís y el alcohol. Lo empecé a consumir, pues...
Pero que tú vivías en un barrio conflictivo, con una familia conflictiva.
Sí, bueno, yo realmente vengo de una familia, mi padre era adicto, mi abuelo también. Mi padre a la edad de 3 años nos abandonó. A la edad de 3 años yo me fui a vivir con mis abuelos, con mi madre y con mi hermano. Tuve una infancia un poco difícil. A los 9 años nos dieron un piso de protección oficial y me fui a vivir con mi hermano y con mi madre, y crecí en un barrio un poco conflictivo en Madrid. Y allí pues... realmente uno empieza a consumir, como por ejemplo en mi caso, por buscar como la aprobación, ¿no? Porque no te sientes parte de nada, ¿no? y yo como por intentar aparentar, ¿no? Crecí en un ambiente un poco violento, como por intentar ser aparentar, ¿no? Como por intentar hacerme el duro, ¿no? Intentar encajar en esa sociedad en la que vivía yo. Y pues empecé a Sada lo probé y ya a los 13 o 14 años ya consumía, el hachís lo consumía a diario. El alcohol todos los fines de semana. Y a la edad ya de 17, 18 años ya tiene un problema serio. O sea, a la edad de 17 años ya tiene un problema serio.
Permíteme una pregunta, Cristian. Si tú con 12, 13, 14 años consumías hachís casi a diario, esto que llamamos muchas veces casi de broma, ¿quién lleva el costo? ¿El costo? ¿Quién te costeaba a ti eso? Porque eso vale dinero.
Claro, bueno, a ver, realmente esa es una sustancia que no es tan cara. Y yo lo consumía, yo también he de decir que yo empecé a trabajar muy temprano, con 16 años, que es la edad que yo ya más empiezo a consumir, ¿sabes? Yo con 13 años consumía, pero consumía menos cantidad, también con amigos, al final uno pone un poquito, otro pone el otro, ¿sabes? Entonces, claro, a esa edad consumía menos, pero yo también a los 16 años ya empecé a trabajar, entonces con esa edad ya me puedo costear pues la droga, ¿no? Por así decirlo.
¿Y eso sigue una espiral hasta cuándo?
Eso sigue
una espiral. O sea, ¿por qué no pasas de ahí o, hombre, ya supongo que sí, ¿no? Que pasas del porro, claro.
Claro, paso del porro. A los 17 años pruebo la cocaína. Al principio es un uso recreativo, o sea, un uso recreativo. O sea, cuando la probé, como, bueno, en mi caso y en el caso de cualquier adicto que conozco, al principio es diversión, ¿no? Porque te sientes súper, vamos, en una nube rosa, como se suele decir. Y las primeras veces, al principio era un consumo pues una vez al mes, una vez cada dos, tres meses, en cumpleaños, en Navidad, cosas así. Hasta que ya a la edad de 20 años fue cuando empecé a tocar fondo, ¿vale? Porque a la edad de 20 años fue también cuando empecé con el juego, pues es que yo he tocado todos los palos. A la edad de 20 años yo me fui a vivir a Inglaterra, ¿no? Intentando huir de esos demonios, porque esa es otra parte de la historia. Yo he intentado como huir para intentar encauzar mi vida, y al final la enfermedad va contigo vaya donde vayas. Y cuando ya conozco el juego, ahí fue cuando ya, pues a la edad de 20, 21 años, ya fue cuando empieza a ir todo cuesta abajo y sin frenos, y ahí ya es cuando ya mi vida ya toca, ya es cuando me di cuenta que ya realmente tengo un problema serio de verdad.
Y permíteme una pregunta, Cristian, todo esto sin que nadie te pare, porque claro, si vienes ya de una familia desestructurada, no tienes un padre, una madre, un hermano, alguien que te diga que es de tu vida, o sea, nadie te está llamando al orden, nadie te está poniendo los pies en la tierra, ¿o sí?
Sí, a ver, mi madre siempre ha querido lo mejor para mí.
Pero tu madre no tenía ninguna enfermedad, ¿no? Era...
No, mi madre es una mujer encantadora que intenta ayudarme, lo que pasa al final... Uno no solamente es adicto porque consume sustancias. O sea, en mi caso, yo manifestaba comportamientos adictos desde pequeño. O sea, la falta de control, de dominio propio, mi carácter de querer... Yo, por ejemplo, yo desde pequeño, mi madre con 5 o 6 años no me quería comprar un dulce. Yo me montaba unas pataletas y unas rabietas. Era súper caprichoso, tenía mala leche... O sea, al final los comportamientos adictos, la gran mayoría de nosotros, se manifiestan desde antes de empezar a consumir. Por eso decimos que el menor de los problemas muchas veces es el consumo de sustancias. Eso es como lo más aparente, pero hay mucho mucho más trasfondo detrás de todo eso.
Bueno, y una vez que tocas fondo, que tú te das cuenta, yo ya estoy cuesta abajo y sin freno, como has dicho literalmente, ¿qué pasa entonces, Cristian?
Decido buscar ayuda por primera vez. Con 22 años... voy a mi primer centro, no era interno.
Ya habías vuelto de Londres, entiendo.
Sí, fue nada más volver de Londres, ahí estaba ya muy mal, muy mal. O sea, no podía, o sea, me acuerdo que un día, por ejemplo, cobré mi sueldo entero y me lo gasté en 3 horas. 1.500 euros, todo lo que gané en un mes me lo gasté en 3 horas jugando en el casino. No tenía ganas de vivir, realmente, o sea, ese día pensé en tirarme al tren, o sea, no tenía ganas de vivir, o sea, estaba desesperado y decido por mí solo ir a un centro, pero no era mi momento, realmente no quería, lo intenté, estuve 2 meses, pero no tenía la actitud de rendición que tenía que tener, ¿sabes? Y vuelvo a recaer. vuelvo a recaer. Realmente he estado así durante varios años, hasta que ya toca fondo de verdad y quieres y decide de verdad cambiar, decide rendirte.
¿Y te encuentras con Narcóticos Anónimos?
Y me encuentro con Narcóticos Anónimos. Primero ingreso unos meses en un centro.
Sí.
¿Vale? Y luego ya me encuentro con Narcóticos Anónimos.
Me imagino que tú cada vez que entrabas en un centro, no sé qué sensación se tiene que tener, pero es como, bueno, lo voy a intentar otra vez, pero voy a durar 2 días y medio, ¿no?
Sí, bueno, centro, o sea, yo he estado en centros, en psicólogos, centro de pago, centros evangélicos, gratuitos, en psiquiatría también estuve, en el psiquiátrico, yo he probado todo. Yo he probado todo lo que existe, yo creo, en el planeta Tierra para intentar dejar de consumir por mí solo. Y lo que pensaba, yo quería cambiar, pero quería cambiar a mi manera, ¿sabes? Quería cambiar a mi manera y sin confiar en lo que me decían, sin confiar en unos principios que hay que tener para querer cambiar y sin rendirme, ¿sabes? Quería luchar contra una enfermedad que no se puede luchar, porque la enfermedad te va a ganar siempre. Y al final es lo que...
O sea, es que ahora estaba yo pensando en esa frase que creo que muchos escuchamos, aquello de que el hábito no hace al monje. Bueno, pues en este caso es que el hábito no hace al monje. O sea, de verdad, porque no podéis verle la cara, pero es que tú dices, este niño acaba de salir ahora mismo de trabajar de un sitio estupendo y es un niño estupendo y esto no ha roto un plato en su vida. Me imagino que por ahí has engañado a mucha gente.
Ya.
¿O no?
Me suelen decir que no he roto un plato, pero he roto la...
¿O no? Sí, sí, que
la
te carga,
vajilla, la de mi vecino.
Que te has cargado la vajilla, está claro, pero que tú por ahí habrás engañado a un montón de gente con esa cara.
Muchas veces, y he abusado mucho de ello.
Claro.
He abusado mucho de...
Claro, claro.
En el pasado
tanto
he abusado mucho de
tanto
ello.
Con... Si eres heterosexual, con el sexo femenino, como con quien te tuviera que dar dinero, con quien te tuviera que dar trabajo, o sea, estoy segura que te han visto la cara y han dicho, este niño...
He manipulado mucho.
¿A que sí?
Sí, a mujeres, en los trabajos... En todo.
Está claro.
Es un manipulador nato de libro.
Claro, es total. Y además, total. Que de verdad, claro que no. O sea, es que Alejandro, no sé si tú eres joven, pero.
Entiendo lo que estás diciendo.
Tú me estás entendiendo, ¿no? Hemos tenido aquí a otro representante de Narcóticos Anónimos que no quiere decir nada. Tú mismo llevas un tatuaje que te coge el brazo entero, pero que tú veas gente que está, pues eso, que a lo mejor tienen un perfil que tú dices para nada, pero. Y este señor tiene un perfil de que...
Claro, vamos, pero es lo que tú dices, ¿no? O sea, no, el hábito no hace al monje, ¿no? Si nos guiamos
pero
solamente...
Pero nos guiamos mucho por los perfiles,
claro,
¿o no?
Claro, por supuesto. Y además,
por eso digo
además,
que a él le habrá costado menos trabajo engañar personas.
Claro, y además en el mundo en el que vivimos, ¿no? En el que la imagen prácticamente lo es casi todo, ¿no? Entonces, pues, claro, sí, entiendo perfectamente lo que...
Claro, porque yo el otro día me decía una persona, me hacía mucha gracia, porque dice, yo desde que estaba estudiando en Sevilla tengo un ojo bueno, un ojo clínico, para hacer el que me va a venir a pedir, el que me va a venir a robarme la cartera, porque dice que él cuando estaba en Sevilla, de esto hace ya 30 años, pues que tuvo varios percances, ¿no? Dice, entonces yo, a 100 metros, cuando veía venir alguien, yo ya me cruzo de acera, porque yo sé que ese va a venir a pedirme algo porque se droga, el otro porque va a venir a robarme, el otro no sé qué, y le digo yo, hijo, pues tú eres más listo que nadie, pues yo lo tengo encima y no lo veo, pero es, y digo tú es que te dejas llevar por las apariencias,
claro.
Pues hay gente que efectivamente,
claro,
las apariencias,
supuesto.
¿No?
Por supuesto.
Y en el caso de Cristian, pues la apariencia te ayudaba claramente, Cristian.
Sí.
Te ayudaba, vamos, segurísimo. No lo he vivido, pero es que estoy viéndolo, vamos.
También incluyen varios factores. También, por ejemplo, yo no tengo la misma apariencia ahora que cuando
llegué.
Yo, por ejemplo, cuando entré en recuperación hace ya más de un año, yo, o sea, estaba mucho más descuidado. También, yo llevo una rutina ahora mismo que voy todos los días al gimnasio, me cuido, intento comer sano, tengo un descanso más. Mejor, tengo una rutina. O sea,
sí,
yo cuando
entré
aquí tenía
sí.
mucho más peso, teníamos ojeras siempre, no descansaba bien.
Claro,
o sea,
claro.
La apariencia no era la misma.
Bueno, otro que puede despistar en apariencia es aquí tu compañero Juan, ¿no?
Sí.
Si no me equivoco. Juan de Jerez de la FRAP, que dice en alguno provincia de Jerez. Yo no sé si tú eres tan jerezano como para eso, Juan.
Bueno, yo soy jerezano. Desde chico, desde que nací.
Desde chico, desde que naciste. Pero tú sabes, Cristian, como es de Madrid, a lo mejor no lo sabe, pero tú sabes que Jerez y Cádiz tienen una cierta rivalidad ahí, ¿no? No tiene nada que ver la gente de Jerez con la de Cádiz, ¿eh? La gente de Cádiz tiene todo el arte del mundo y los de Jerez, otra cosita. A mí me gusta mucho Cádiz, Juan.
Me parece muy bien, Cádiz. Cada
y
uno tiene
es verdad,
su gusto.
Es verdad,
eso como los colores.
Y yo recuerdo un compañero que tenía en una de las reuniones que siempre que nos presentábamos decía, Almón decía Lebrija, provincia de Sevilla, en Madrid, y él decía Jerez de la Frontera, provincia de Jerez, y siempre me acuerdo de esa anécdota. Bueno, Juan, como decíamos, podría ser el padre de Cristian por la edad, tiene 60 años Juan. Si la trayectoria de Cristian es relativamente corta porque no tiene años, no sé si la tuya es corta porque empezaste muy tarde o es larga.
Yo también empecé desde pequeño, la verdad. Yo empecé muy joven también. Primero empiezas con el consumo de alcohol, después con los...
¿De pequeño qué edad es?
Bueno, no es que, como tú bien has dicho, cuando eres más pequeño no puedes costearte la droga porque depende de tus padres, a no ser que haga alguna trastadilla por ahí. Se empieza fumando porros, bebiendo esporádicamente y, bueno, conforme van pasando los años, cuando va conociendo uno otra droga, ya más la cocaína. A mí también es que me cogió en una época, cuando los 80, y yo realmente cuando empiezo lo fuerte con el consumo de heroína y de... Y de cocaína es más sobre los 18, 19 años.
Yo te voy a decir lo que le decía a alguna persona adicta que ha fallecido hace relativamente poco, ¿no? Que estaba conmigo en el colegio y que yo siempre que lo veía ya el pobre estaba... Bueno, nada, no era ya nada, ¿no? Ya por último está en silla de ruedas y yo siempre le decía, Pepito, te vas a quedar aquí ya para los restos porque ya no hay nadie, no queda nadie. De los que eran de mi edad, de los que estábamos en el colegio, ya no queda nadie de los de mi generación que empezaran en la droga, que entonces estamos hablando de... No es como ahora, que no había esa información.
Yo cuando empecé...
Yo tengo la misma edad que tú, y entonces era lo moderno, era lo heavy, era había que... O sea, y yo siempre digo, yo fumo porque es que cuando yo quería, cuando yo era joven, las mujeres queríamos fumar para ser modernas y transgresoras, ¿no? Pues la droga era un poco igual, ¿no? Entonces sí. Yo a esta persona, que era una buena persona, era un enfermo y era un adicto, que murió, como digo, no hace mucho, claro, como era conocido, todo el mundo lo conocíamos, y yo siempre decía, le digo, Pepito, pero si tú eres el único que queda, si es que tú vas a sobrevivir por los siglos de los siglos, ¿no? Al final no sobrevivió, lógicamente, pero Juan, lo que te estoy diciendo, cuando se empieza tan joven,
pues la verdad es que sí.
Y además con la droga de antes.
Que exacto, todavía... Yo de la quinta mía, de las personas que empezaron conmigo, realmente no queda apenas nadie. Yo lo que sí, que en todo este tiempo he estado en muchas instituciones para intentar quitarme. Yo la primera vez que entré con 24 años y no salí hasta los 28 del primer centro en el que estuve. De hecho, también cuando estás en este tipo de drogas, pues te levantas cada día como a tumba abierta para buscarte tu dosis. Entonces, yo también tuve problemas con la justicia y también estuve recluido que entre presos. O sea, que todo tiene sus consecuencias en esta vida. Y claro, en todo este tiempo yo habré estado como en 13, 14 o 15 instituciones, que siempre estaba intentando salir y entrar. Pero en esta última, en la que me encuentro, en la que nosotros venimos a hablar, es lo que es NA, en la que yo, porque yo ya por último, desde 2020 aproximadamente, no estaba en centro como tal, sino que entraba en clínicas de desintoxicación, aquí en hospitales, en la línea de la Concepción. Y es lo que te ofrece, diríamos, lo que hay, para poder entrar gratuitamente. ¿Comprende? Por la Junta de Andalucía, aparte de los centros, ¿comprende? Pero las listas de espera son grandísimas. Y yo prácticamente desde 2020 he estado 11 meses consumiendo y un mes ingresado en la clínica. Salía y volvía a recaer. Prácticamente era cuestión de días, o de semana, o un mes, más no podía, y volví otra vez, y otra vez lo volví a solicitar, y las listas de espera son grandísimas. Y 11 meses consumiendo, un mes limpio, así. Y claro, hasta que descubrí esta entidad, uh-huh, que es lo que venimos a hablar, que sí. Esto es gratuito, esto es alturista, es desinteresado, uh-huh. Hay montones de grupos por la zona del área, sí, del sur. Aquí en específico venimos a nombrar los de aquí de Lebrija,
claro,
que nos reunimos aquí donde en la iglesia de la Virgen de la Oliva, uh-huh, todos los sábados a las 11,
sí,
que también tenemos cerca la del Cuervo,
sí.
Que es la Casa de la Juventud, uh-huh, en el polígono de La Bota, los jueves a las 7:30. Uh-huh. Pero que hay 18 grupos más aquí en el área del sur.
Sí.
Y hay por todos lados, tenemos reuniones también, cuatro veces a la semana.
Juan, tú ya tienes, o sea, Cristian tiene 33, tú tienes 60 años, como tú dices, tu camino es mucho más largo, tú tienes... y ese camino te ha permitido de alguna manera en algún momento de tu vida tener una familia normal.
Sí,
o sea, has podido formar una familia.
Yo tengo un hijo de la edad de Cristian, un poco menos, tiene 25 para 26 años. Yo no vengo de ninguna familia desestructurada. Mi hijo no es adicto tampoco. Mi hijo trabaja en un área de. De
sí, sí, lo que sea, quiero decir, tienes una...
Y trabaja fijo y un chaval que no fuma tabaco, que no toma droga, que es una persona normal. Y en mi familia mi padre no era una persona adicta, ni mi madre tampoco.
¿Y cuál es la reacción de la familia? O sea, cuando... Es que estamos hablando de casos, yo conozco casos, por desgracia, todos conocemos casos... las reacciones de las familias son muy diversas. Hay familias que el padre y la madre cogen el toro por los cuernos, hay familias que el padre y la madre hacen así, hay familias que los hermanos dicen no quiero saber nada, o sea, es que
en mi caso yo siempre he tenido el apoyo de mi familia, así que es verdad que a lo primero le viene un poco grande esto, y más cuando yo empecé con el boom que había sobre los 80 y con el tema este, no saben los padres cómo hacerlo. De hecho, es que ni siquiera había centro. Ni existía el CPD, ni existía la metadona, solo te podía ir al Patriarca, que estaba en Francia, o al centro evangélico. Yo me fui a un centro que había, que solo había uno en Madrid y otro en Málaga, y mi padre tuvo que dejarlo todo. Yo pedí ayuda a mi familia, y mi familia sí estuvo ahí. Mi padre dejó su trabajo, lo dejó todo, se desplazó conmigo de Jerez a Málaga, alquilamos un apartamento y empecé mi terapia. Y fue un año después cuando yo conseguí llegar a lo que es la comunidad de ese centro. Ya te digo, entré con 24 años y lo terminé con 28. Dio tiempo a crear los Héroes de la Frontera, donde mi padre colaboró para que ese centro se pudiera abrir también. Hoy en día hay Héroes. Y ese mismo centro lo he hecho cuatro veces, hasta el final.
¿Y cuando tú te casas, tu mujer es consciente del problema que tú tienes?
Cuando yo me caso, yo no consumía drogas. Fue el periodo de la primera vez que estuve y estaba limpio completamente. Yo me dedicaba a mi trabajo, tenía también una tienda, me dedicaba a la venta ambulante y yo estaba limpio completamente. Solo fumaba cigarrillo, bebía refresco, tomaba café, pero no... Sí sabía de mi pasado, pero no... Lo conocía perfectamente, pero no, yo no estaba en adicción. Claro, la gran pesadilla fue cuando recaí. Mi madre muere cuando yo soy joven, cuando tengo 30 años. Y el problema de la gestión de las emociones y los sentimientos es un gran hándicap que tenemos las personas con adicción. Yo de siempre he tenido la sensación de que a mí me afecta todo mucho más que a los demás. Por eso es lo que le decía antes, que esto es una enfermedad que compulsiva, degenerativa, progresiva, inmortal. Los tres finales que hay con esto es las cárceles, la droga o la muerte. Y eso es una cosa que te deja muy claro cuando entra en NEA. Esto no es como otros centros donde termina, te dan un alta y parece ser que todo ha terminado. No, aquí te deja muy claro que esto es para toda la vida. Y que igual que la persona que tiene diabetes tendrá que ponerse su inyección cada día, cuidar su alimentación, hacer algo de deporte, pues nuestro ahí es una reunión. Ahí es donde nosotros descansamos, donde nos encontramos con personas que nos pueden entender mejor que nadie. Porque sí, los psicólogos hacen su papel, los médicos también, todos en conjunto, ¿no? Pero nadie nos puede entender a nosotros mejor que un adicto. Alguien que ha pasado el mismo problema que nosotros. Entonces ahí es la reunión donde nosotros podemos expresarnos, compartir con los compañeros nuestras situaciones del día a día, cómo nos sentimos y sentirnos escuchados. Y sabéis que ahí tenemos un sitio, que tenemos una silla, que hay gente que nos entiende, que nos escucha. Y a mí la verdad que me está funcionando. Yo llevaba ya mucho tiempo que no dejaba de consumir, que salía de cualquier clínica de esta, de cualquier centro, y era muy poco el tiempo hasta volver a recaer. Cada vez las recaídas son más grandes, son peores porque lo retomas donde lo dejas. Aquí no es que se empiece desde el principio, es decir, me fumo un porrito ahora de nuevo y me pongo o me tomo tal y... No, no, esas son las dos primeras. A la que hace tres, donde tú lo dejaste, es donde lo retomas. Imagínate un termómetro de 0 a 100. Pues donde tú lo dejaste en el 70 con cada sustancia, ahí es donde lo retoma. Por esto se dice siempre, está peor que antes. ¿Por qué? Y entonces donde mejor nosotros nos entendemos, donde mejor nos podemos ayudar, es en el testimonio de cuando habla cualquier compañero. No con todos te sientes identificado, porque como ves hay perfiles diferentes. Él es más joven, a lo mejor son otro tipo de droga, pero claro, es que allí hay gente de todo tipo. Esto no entiende de clases sociales. Puede venir de familias desestructuradas, puede venir de familias normales, puede haber médicos, empresarios, trabajadores, personas que están en una tienda, albañiles, fontaneros, de todo, chico, chica. Y por eso lo decirte también los números de teléfono, si tuviéramos ocasión, y la página web, porque ahí es donde te pueden dar más ampliamente, porque hoy puedes asistir a una reunión aquí, pero mañana por cosas sociales, porque te vas de vacaciones, porque tienes que ir a cuidar a un familiar. Esto lo hay en toda España. Y en toda España, no solo en España, sino en el mundo entero. En no sé cuántos países, que una burrada, aquí lo traigo anotado, porque es que solo en España hay 163 grupos. Solo en el área del sur, lo que diríamos hasta llegar a Ezira, hay 18. Después está el área penibética, después está la parte de Huerva. Pero es que te mueves por el mundo y donde tú quieras, te metes en la página oficial de narcóticosanónimos.es y te va a dar la información que quieras. Y después también, si tiene alguna peculiaridad tu adicción, comprende, porque sea a lo mejor un acceso, sea el juego, pues ahí te pueden informar. Aparte de que también hay reuniones online diariamente y 24 horas en todo el mundo, ¿no? Las personas que por cualquier motivo no puedan desplazarse a las reuniones diarias, pues pueden meterse online también.
¿Vamos con los números?
Pues mira, el número de teléfono sería el 622-77-6219. ¿Lo repito? Sí. 622-77-6219. Uh-huh. Y el correo electrónico es narcóticosanónimos.es. Te metes ahí y tienes toda la información.
Pero tiene que tener ante algo, ¿no? Narcóticos Anónimos. No,
ha dicho una página web.
Ah, es una página web. Web. Es la página web. Sí, sí.
Ahí vale. Te pone y tienes toda la información, vale. ¿Comprende? Y si no.
Me imagino, no lo sé, esto lo pregunto a los dos. Lo más difícil de todo en toda esta historia es cruzar esa puerta, ¿no? ¿O no? Cruzarla. O sea, tú ya has decidido que vas a cruzar la puerta, pero cuando estás allí, entrar, cruzar la puerta.
Sí, claro. O sea, lo más difícil de todo es cruzar la puerta. Pero porque cruzar la puerta significa rendirte. O sea, cruzar la puerta significa el que tienes que morir a tu yo anterior, ¿sabes? Tienes que estar dispuesto a hacer lo que haga falta para dejar de consumir. Y nosotros no queremos hacer eso. Porque a nosotros, en verdad, hay una parte de nosotros que a nosotros nos gusta consumir. A nosotros nos gusta evadirnos de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, porque al final un adicto, ¿por qué consume? Porque no sabe gestionar sus emociones, porque no nos gusta lo que nos sentimos. Como decía el compañero antes, nosotros, decía que él nunca ha sentido como siente los demás. Entonces, claro, el tú tomar la decisión de entrar a NA y saber que vas a tener que dejar de consumir y todo, pues eso cuesta. Pero más cuesta vivir la vida como la hemos vivido nosotros, ¿no?
Entiendo que no es vivir. O sea,
no es vivir, es un sufrimiento.
Yo me imagino que es un sufrimiento bestial.
Es un sufrimiento.
Yo, imaginaros la barbaridad que os voy a decir, vamos a tener que ir terminando ya, pero la barbaridad que os voy a decir para que lo... Siempre me intento poner en la... Es imposible ponerse en la piel de un adicto, en este caso a la droga o al alcohol, ¿no? Pero yo siempre intento hacer este paralelismo. Vamos a ver. A mí me encantan los dulces. Me encantan. Es que me encantan los dulces. Entonces yo estoy gordita porque me gustan los dulces. Y no me como lechuga, como dulce. Y entonces ayer una de las amigas que nos reunimos hizo pestiños. Y entonces hay una de las amigas que comió un pestiño y dijo ella, uy, qué rico está. Fin de la historia. Y le dije yo, ¿qué te va a comer? ¿Un pestiño? Yo me voy a comer la caja. O sea, yo me voy a comer la caja. Y entonces nos reímos mucho porque yo le digo a ella, Digo, de verdad que te... O sea, yo es como que me da rabia que te comas un pestiño, porque encima tú estás delgada y yo estoy gorda. Y tú te estás comiendo un pestiño y me estás diciendo que es que tú ya estás harta con ese pestiño. Y es como, entonces yo digo, esto es como la droga. O sea, el drogadicto dice, pero que tú no vas a consumir y yo me estoy aquí metiendo, no. Entonces, y a mí, yo siempre digo, y a mí me gusta el azúcar. Y no me está llamando mi cuerpo, me está llamando la mente. O sea, me está diciendo, chocolate es para ti, cómetelo. Y, uy, hoy tengo un problema. Pues hay gente que dice, a mí se me cierra el estómago. Digo, pues a mí al contrario, yo me lo voy a quitar comiéndome una tableta de chocolate. Y estamos hablando de una sustancia, no sé si me explico, que no tiene ni la mitad de la mitad, bueno, ni 0,
la caja entera, seguramente.
Es a lo que quiero decir, digo, imaginaros si a los que nos gusta comer y estamos rellenitos nos cuesta controlar eso, ¿qué tiene que ser la persona que se meta el alcohol en vena y necesite tomarse todos los días su sustancia o el drogadicto? Esto es lo mismo, ¿no, Cristian? No sé, el paralelismo es... Vamos a decir,
nosotros solemos decir que la primera es la que te mata.
Claro, que te quiero decir, si a mí cuando me dicen aquello de pero no lo va a probar, pero si y yo siempre le digo, a lo mejor imagínate que yo ese día no sé, estoy yo a dieta, que no, vamos, camino, no lo va a probar, pero si digo no, si yo, o sea, a lo que sabe lo sé perfectamente, y sé perfectamente que si me como un bombón me quiero comer la caja, no me quiero comer uno. Entonces pues es un poco lo mismo, porque vosotros me imagino que habéis recaído muchas veces porque habéis vuelto a los mismos lugares y os han dicho, ¿qué pasa? ¿Tú eres tonto? ¿Tú no vas a fumarte un...? Pues sí.
Nosotros, mira, yo por ejemplo en mi caso, yo he consumido muchas veces sin querer consumir. Claro. Yo he consumido llorando.
Seguro, seguro.
Yo ¿sabes? Es lo mismo que te pasa a ti con el azúcar. Sabes que mucho azúcar no te hace bien. Tú sabes perfectamente la teoría. Sabes perfectamente que el azúcar no es muy saludable. Sabes perfectamente, me voy a comer un pestiño, que por un pestiño no pasa nada, y al final terminas comiéndote 5 pestiños. Pues al final, a nosotros más o menos nos pasa lo mismo, ¿no? O sea, nosotros sabemos que el consumo nos va a matar. ¿Sabes? Que no es bueno. Lo que pasa, hay algo en nosotros que es superior a nosotros. Por eso es una enfermedad.
Claro, por eso digo que es una cuestión de controlar la mente. Es muy difícil lo que estamos contando, pero yo sé que hay gente que está escuchando este programa y tengo gente cercana que lo está pasando francamente mal, peor todavía, que ya han ido a 1.500 centros, que ya han gastado lo que no están los escritos por ese familiar, llámese hijo, llámese hermano, llámese marido, y están hundidos, deshechos, diciendo, mira, que sea lo que Dios quiera. Entonces, a esa gente, ¿qué le podemos decir, Cristian, Juan? A esa familia, a esos que nos están escuchando, que están...
A esa persona le podemos decir que en Narcóticos Anónimos tienen una sala y tienen una silla, y que cualquiera se puede presentar en cualquiera de nuestras reuniones, aquí en Lebrija, el sábado, como hemos dicho, a las 11, en el Cuervo, en Jerez...
¿Pero estás hablando del adicto o del familiar del adicto?
Del adicto. También hay reuniones para los familiares. Claro que lo que sí. Pasa es que nosotros lo que venimos aquí un poco a llevar un mensaje de esperanza, de que la persona que tiene el problema de adicción sepa que hay un sitio donde puede ir y que no le va a costar ni un duro, y que las personas que va a ver somos personas que le vamos a entender, que tenemos el mismo problema, que allí no hay cargo, que no hay nadie que manda, sí que hay responsabilidades, alguien lleva la moderación, pero que son mismos compañeros, que lo que tienen es un tiempo de limpieza. Y ese es el mensaje que nosotros queremos llevar, que den el primer paso, que lleguen allí. Que si yo, por ejemplo, no pude parar, yo tuve que irme a una clínica a desintoxicarme, a Punto Europa, y estaba 30 y tantos días, y salí y volví a caer, porque se cambia a veces, se quiere cambiar una cosa por otra, o me quedaban algunos medicamentos, y bueno, pues ahí entra el juego los consejos que se le darán, comprende. Yo tuve que ingresar en otro lado y estaba otros 28 días. Narcóticos Anónimos es un sitio que es muy bueno para cuando una persona deja de consumir, para acompañar en el camino, porque esto va para toda la vida. Pero claro, hay otras personas que su adicción no es tan grande. En mi caso yo soy politoxicómano, o sea que llevaba muchas sustancias a la vez y me costó mucho parar. Otras personas sí pueden hacerlo, yo lo veo a diario, que dejan de consumir. No sé qué es lo que tiene, el apoyo, los números de teléfono.
Cuando hay tanta gente que ha salido, todo el mundo puede salir, eso está claro. Es verdad que hace falta mucha voluntad, saber que es un camino lleno de espinas, pero más espinas el otro camino. O sea, es que esto es como un
peso. A lo que tú decías antes del primer día de dar paso, sí que cuesta, ¿no? Porque llega, pero no es tan difícil como después mantenerte limpio. Es que esto es para toda la vida, es como tú dices. Es que después vas a ir más lado, es que te van a decir, oye, y no va a tomar. Claro, pero es que nosotros tenemos que saber cuáles son nuestras limitaciones. Que sí que es verdad que hay personas que llevan muchos años limpios, que hacen una vida normal, que asisten a cualquier fiesta, a cualquier evento, ellos tienen muy claro. A lo mejor yo que llevo ahora mismo 7 meses, para mí no es tan recomendable. Claro. Cristian lleva más tiempo limpio sin consumir que
sí,
yo.
Sí, no, tú es mejor que no te metas la boca del lobo, está claro.
Exactamente.
Está claro. Exactamente. Es que es así, porque es así, ¿qué vamos a hacer? Si es que estamos hablando de una realidad. Pero tengo una amiga que se llevó sin fumar 5 años y la primera vez que la vi con un cigarro después de 5 años le digo, ¿qué hace? Tú me dejas a mí que yo controlo. Pues claro que controla, que se está fumando la Biblia en pasta, ¿verdad? Pues una adicción. Pues claro. Todo el mundo, o sea, para que veáis, digo, la comida, el tabaco, el alcohol, todo el mundo dice, no, déjame que yo controlo. No controlamos nada.
Hoy en día yo creo que... Nada. En la sociedad en la que vivimos hoy en día, yo creo que ¿quién no es adicto a algo?
Claro, no controlamos nada.
¿No? Pero con la diferencia de que las drogas matan. No es lo mismo que te hartes de pestiño, te puedes dar una empasera, sí, después hombre, te tienes claro. que tomar un poco puesto, de sal de
pero
fruta.
Pero yo he puesto el paralelismo, Juan, para que entendamos la dificultad. Porque tú has dicho una cosa muy importante que has dicho. Yo ahora mismo no puedo ir. Yo recuerdo una amiga mía que tenía un poco, o sea, estaba obesa, era una obesidad. Y ella fue a una psicóloga, a una terapia de grupo, igual que vosotros, ¿no? Y se me quedó grabado lo que ella me dijo, que lo primero que dijo la psicóloga fue, primero, no tengo una varita mágica. O sea, no creáis que ustedes vayan a venir aquí a la psicóloga y vayan a salir por la puerta, vayan a seguir comiendo y no vayan a adelgazar. No tengo una varita mágica. Segundo, si a ti te sobran 40 kilos, tú no has puesto 40 kilos en un día. No te vayas a creer que vas a perder 40 kilos en un mes. Tú has puesto 40 kilos a lo mejor en 4 años. Pues a lo mejor vas a tardar. Y lo más importante, que le decía, dice que lo que más se le quedó aquí es lo más importante. Cuando pierdas esos 40 kilos, ¿no te crees que vas a volver a comer hamburguesa y pizza todos los días? Esto es para el resto de tu vida, ¿eh?
Eso es.
O sea, y eso, te estoy diciendo, y de eso, bueno, hay gente que muere de obesidad mórbida, me quiero referir. Pero la vida sana, que no pasa nada, ¿no? Por estar un poquito más rellenito, no. Pero cuando tienes un problema de adicción... Lo primero que te advierten que cuando pierdas el peso no puedes volver, pues un poco lo que tú estás diciendo. Cuando tú llevas 7 meses sin consumir, no te vayas a meter la boca del lobo, porque...
Bueno, es que hay que evitar las cosas, pero claro, usted sabe claro. Lo que es poder recuperar la rienda de la vida.
Hombre,
de
hombre, me imagino, me supongo.
¿Hay algún tesoro más grande que eso, señora? Imagino,
pues sí. Pues
ni cosas materiales ni nada.
Supongo.
Yo estoy bastante contento con poder estar así.
Hombre, me imagino que sí. Además, si antes decíamos... Que Cristian habrá engañado y manipulado un montón. Yo creo que Juan también, porque Juan tampoco tiene... Él ha visto un poco menos que en el caso de Juan, ¿verdad, Cristian?
Sí.
No sé si tú lo viste más de mejora cuando llegó, pero vamos.
Sí.
El hombre viene aquí con una muy aparente.
Sí, hombre. Juan yo le estoy viendo un gran cambio, la verdad.
Qué bien, qué bien. Bueno, yo solamente para terminar, porque tengo casos cerca de gente que está pasándolo muy mal, y que se puede salir, ¿no, Cristian? Es el mensaje.
Claro que se puede salir. Mira, yo diría, por ejemplo, mi caso. Yo hace más de un año, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba mis últimos días en cuando estaba consumiendo. Yo solamente sé que yo cada noche me acostaba pensando que ojalá no me despertara el día siguiente. Yo no tenía ganas de vivir. O sea, no tenía ganas de vivir, yo tenía ganas de morirme. Yo no tenía ilusión por la vida, no tenía relación ya prácticamente con mis amigos, no tenía relación prácticamente con mi familia. Todo, mi vida era una mentira, lo único que hacía era mentir a mi pareja, lo único que hacía era mentir a mi madre sobre el consumo. Le decía que llevaba un tiempo limpio y era todo mentira. O sea, no tenía ilusión por nada. Y yo, a día de hoy, yo me acuesto por las noches deseando que llegue el día de mañana. Yo tengo una relación increíble con mi madre ahora mismo, tengo una relación increíble con mi familia, tengo una relación increíble con mi pareja. O sea, se puede. O sea, si tú tienes buena disposición, o sea, pero tienes que querer. O sea, esto no, lo que has dicho de la varita mágica, eso me lo han dicho a mí 50.000 veces. Esto no es cuestión de que tú llegas y ya está. Esto es cuestión de trabajo de día a día, pero que si tú quieres, se puede. Si yo he podido, que llevo 12 años y lo máximo antes que había estado limpio eran dos, tres meses, ¿sabes? Y he recaído una vez y yo he estado sufriendo muchísimo. Yo he estado en psicólogos, en psiquiatras, lo he pasado realmente mal. Y yo pensaba que yo jamás iba a poder salir de esto. Yo era de los que tiré la toalla. Yo hace un año yo pensaba que ya está, que mi vida se iba a acabar cuando se acabara y ya está. Y por supuesto que se puede, pero hay que tener buena voluntad y no creerte a tu cabeza, porque si alguien nos está escuchando puede pensar que por él mismo puede, que está la vida que le ha tocado y ya está, y que esto, hay dos cosas que no se puede hacer, ni solo ni a tu manera. O sea, si tú quieres salir de esto, necesitas dejarte aconsejar y necesitas pues ir a un programa como SNA y dejarte guiar y tener compañeros a tu lado que te apoyen, que te quieran, porque lo que pasa con esto que cuando, si no te quieres tú, porque nosotros no nos queremos, déjate querer hasta que aprendas a quererte tú mismo, ¿no? Y en NA lo que te vas a encontrar, gente, lo primero que te vas a encontrar en NA va a ser un abrazo cuando llegues. Y gente que te va a apoyar, te va a querer y te va a aconsejar bien. Entonces, eso es lo que le recomendaría yo a la gente, ¿sabes? Y que confíe, confíe. Porque nosotros ya llega un punto en el que no tenemos ni ilusión, ni confianza, ni fe, ni nada, ¿sabes? Entonces, si tú tienes fe y esperanza y empiezas a creer en ti mismo, puedes hacerlo.
Ojalá que sea así. Muchas gracias a Cristian y a Juan por estar aquí. Vuelvo a repetir, Narcóticos Anónimos, todos los sábados a las 11 de la mañana en la parroquia de La Oliva, y os reunís, ahí podéis ir todas esas personas que estáis en la misma situación que ellos, y que, bueno, lo ha terminado de decir Cristian, se puede, claro que se puede. Muchas gracias a los dos, os deseo lo mejor, y yo muchas como gracias. Madre... Estoy segura que tu madre ahora mismo estará diciendo que Navidad había pasado más grande este año con mi niño de mi alma. ¿Es verdad o no? Seguro.
Seguro. Sí, seguro. ¿No? Voy a verla a Madrid el fin de este, a pasar a la Navidad.
Hombre,
con ella.
Estará súper emocionada, ¿no?
La es Navidad que te verá... más tranquila que va a pasar.
Te verán
bueno, las pasadas ya las estuvo mejor, pero...
Te verá entrar por la puerta y yo creo que, porque no creo que haya sufrimiento más grande para una madre, y yo he tenido una amiga que lo ha pasado. Una muy buena amiga que lo ha pasado, y ella era de las que decía, yo estoy deseando verlo entrar en una caja pino, siempre decía, algunas veces, cuando venía ya desesperada. Afortunadamente su hijo ha salido, afortunadamente su hijo está bien, y ella dice que no hay nadie en el mundo que pueda, o sea, que ella no compra lotería de Navidad, es que me hace mucha gracia. Todas compramos lotería de Navidad, dice, yo, a mí me ha tocado la lotería ya, yo no necesito nada más. Yo con ver a mi hijo sano y bien, y con X años sin consumir, sin hacer nada, siendo buena persona, con eso me conformo. Y entonces me parece que habéis dado un mensaje de ilusión y de esperanza grandísimo, y os doy las gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos.
Gracias, muchas gracias. También, igualmente.
Bueno, os despedimos ahora, Alejandro. Nos hemos pasado, pero tela marinera.
Nos hemos pasado, sí.
Pero
sí.
El testimonio...
Hombre, mereció la pena.
Merecía la pena, sobre todo por esa gente a la que podemos ayudar. Pero nos vamos, y que cuando volvemos, entonces, pues...
Hombre, ya mañana.
Mañana es jueves,
¿eh? Mañana es jueves.
Que no creemos que es miércoles, pero que es jueves.
Mañana es jueves.
Mañana es jueves, eso es. Hasta mañana, buenas tardes.